En Radio Popular, Herri Irratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas una semana más al programa 101 ya de La Traviata. Hoy para hablar de una ópera de Rossini, una ópera que fue innovadora en su tiempo y que actualmente no se representa tanto, no por falta de interés, desde luego. Estoy hablando de Semiramide, una ópera de 201 años que se estrenó. Bueno, pues fue la última ópera que Rossini escribiera para Italia antes de instalarse en Francia. Así que digamos que vivió su estreno absoluto hace ahora un poquito más de dos siglos. Con Semiramide, el genio italiano daba a luz su obra más ambiciosa. Una prueba de fuego para sus intérpretes que, por sus dificultades, nunca ha acabado de integrarse del todo en el repertorio internacional. Se estrenaba en febrero de 1823 en La Fenice de Venecia. Esta ópera, hasta entonces la más ambiciosa de cuantas escribió Rossini en cuanto a extensión, instrumentación y exigencias vocales, fue la última, como he dicho, que escribiría en Italia. En efecto, y a pesar del reparto que incluía a su esposa, la española Isabel Colbrán, a la contralto Rosa Mariani y al bajo Filippo Galli, la fría acogida determinó que Rossini decidiera marcharse a Francia e Inglaterra y abandonar Italia. A pesar de todo, Semiramide, como la mayoría de las óperas del entonces soberano musical del mundo, se representó con gran éxito en los principales teatros de todo el mundo. Todavía hoy sube esporádicamente a escenarios de Alemania, Suiza, Estados Unidos, España, Perú e Italia. Pero corrió Semiramide la misma suerte en vida del compositor. Pues la verdad es que no. España, que podría considerarse en el siglo XIX un territorio más dentro de la red de teatros de ópera italianos, es un buen ejemplo de la salud de esta obra bicentenaria en aquel entonces. Es de sobra conocida la fiebre rossiniana que experimentó el público español ya desde 1815 y durante las dos décadas siguientes. Semiramide se estrenó en España en el Teatro de la Santa Cruz de Barcelona en 1826 y se representó en los principales teatros españoles prácticamente sin interrupción durante una década en Palma de Mallorca, en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, Valencia o Sevilla. El éxito se debió, sin duda, aparte de a la calidad indiscutible de la partitura, a las célebres solistas con las que se contó y a la impresionante puesta en escena con la que se presentó incluso en teatros como el de Palma o el de Cádiz, tal y como atestiguan las crónicas de la época. Propiedad y gusto en el vestuario, nuevas decoraciones de templo, salón regio, jardín y bóvedas subterráneas, comparsas de mujeres, indios, sátrapas, babilonios y magos, hasta el punto que, según cuentan las crónicas, no ha habido antes ni después ejemplo de un lujo igual. Al frente de estas producciones se podían encontrar a celebridades como Fanny Eckerlin o Marietta Alboni, que dominaban a la perfección el canto de coloratura rossiniano, que en esta ópera alcanza su máximo grado de desarrollo. Tras esta época dorada y por desgracia para los amantes del estilo bel cantista, pues en la década de 1850 ya apenas había cantantes que dominasen el bel canto rossiniano. Con el éxito de la gran ópera francesa y de compositores italianos como Donizetti y después Verdi, el gusto y el estilo vocal habían cambiado por completo. Ahora completamente silábico, sin melismas, sin gorgoritos y que demandaba una mayor potencia para adecuarse a una orquesta cada vez más grande y con mayor protagonismo. Pero el problema no solo residía en la falta de cantantes que pudieran afrontar las óperas de Rossini, sino también en los cambios que se produjeron en los gustos del público, que en esta época veía el arte en términos de progreso. En ese momento, las obras anticuadas o de estilo antiguo carecían ya cualquier atractivo estético. En las producciones de aquellos años, la verdad es que a los más jóvenes la ópera les causaba poco efecto. Bueno, en esto no ha variado mucho de la época actual, pero a ellos les causaba poco efecto por la pobreza de la instrumentación, decían, por la cantidad de adornos, las repeticiones y porque les resultaban pesadas musicalmente. Una de las críticas de prensa razonaba que, y abro comillas, ni ahora ni nunca, por más que nos lo diga el gran Rossini, podremos convenir en que la persona, por ejemplo, dominada por un sentimiento de terror y asombro, lo exprese haciendo trinos, gorgoritos, grupetos y cadencias de difícil ejecución. Y continúa la crónica, a nadie se le ha ocurrido todavía usar del mismo tono y de la misma inflexión de voz para decirte amo que para decirte aborrezco. Bueno, estas eran las pegas que le ponían del siglo XIX a ese bel cantismo en el que lo importante era el canto por el canto y en el que éste no se adecuaba al drama ni a la expresión de sentimientos. Aunque quizá no sea tan conocida como algunas de las obras maestras de Gioachino Rossini, esta ópera, Semiramide, la ópera que visitamos hoy, merece ser alabada. Marcó la culminación de su carrera. Y está claro que Rossini quería dar a su público italiano algo por lo que ser recordado. Está escrita sobre un libreto de un tal Gaetano Rossi y está vagamente basado en Semiramis, tragedia de Voltaire, 1748. Sin embargo, la Semiramide de Rossini es suntuosa y extremadamente dramática. Babilonia espera el anuncio de su reina Semiramide sobre quién será su sucesor. Un príncipe llamado Assur está seguro de que el trono será para él. Sin embargo, la llegada de Arsace, un apuesto y joven comandante militar, lo cambia todo. Semiramide se enamora de Arsace y le elige como el siguiente en la línea sucesoria al trono babilónico. Claro, Assur, el príncipe, desafía a Semiramide sobre su decisión. Pero, mientras los dos discuten, se revela que ambos asesinaron a Nino, el esposo de Semiramide y antiguo rey, ambos en busca del poder. Arsace y, seguidamente, Semiramide se enteran de que en realidad este, Arsace, es en realidad, decía, el hijo de Semiramide y de Nino, de los reyes. La reina pide perdón a su hijo. Arsace perdona a su madre. Madre e hijo aceptan la verdad, mientras que Assur, ignorante aún de la verdadera identidad de Arsace, decide matar a su rival, al hijo de Semiramide. En el momento en el que los dos hombres están a punto de enfrentarse, Semiramide intenta detener la pelea con trágicas consecuencias. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Ah, no voy a hacer spoiler, así que vamos a esperar al argumento. Bueno, pues puede decir que Semiramide es el paradigma de la coloratura, es decir, para que nos entendamos, de los gorgoritos, de esas filigranas en el registro agudo en los cantantes durante la época del bel canto. Es decir, una gran ornamentación vocal. La orquesta no solo acompaña, sino que tiene un papel protagonista. En otras óperas del bel canto, por ejemplo, como Lucia de Lammermoor o i Puritani, el libreto incluye, como no, una escena de locura. Y aunque en los otros casos que he mencionado esa escena estaba dedicada al personaje femenino principal, en este caso, en Semiramide, esta escena de la locura está encargada a Assur, que es un bajo. Bueno, pues vamos con los personajes. Semiramide es la reina de Babilonia, viuda del rey Nino. Es una soprano. Arsace es comandante del ejército asirio y el papel lo hace una contralto. Assur es un príncipe bajo. Luego tenemos a Oroe, un sacerdote supremo. A Hidreno, que es un rey indio. A Zema, una princesa descendiente de una saga importante babilónica. Y al Mitrane, capitán de la guardia. Pero quédense con los más importantes, que son los tres en discordia: Semiramide, Arsace y Assur. Pues vamos allá. La duración es de unas 3 horas y media. Resulta muy, muy complicado resumir esta ópera, pero les he seleccionado los números más espectaculares para que los disfruten. La acción se desarrolla en Babilonia, Mesopotamia, alrededor del año 800 a.C. Y escuchamos la obertura de esta ópera con la London Symphony Orchestra, dirigida por Claudio Abbado. Y escuchamos a continuación el primer número coral de la ópera. El coro aquí representa al pueblo babilonio. Y Arsace llega a Babilonia. Ya saben, es un comandante del ejército. Él no lo sabe, pero es hijo de Semiramide. Escuchamos este aria cuando llega a Babilonia con su ejército. Les recuerdo que Arsace lo canta papel de mezzo soprano, una mujer. Thank you. Hemos escuchado a la mezzo soprano Jennifer Larmor en el papel de Arsace. Y ahora viene el aria del acto primero, que es la gran prueba para el tenor que interpreta el personaje de Hidreno, un príncipe indio enamorado de Azema. Hay que ser un auténtico especialista rossiniano para poder cantar este aria. En nuestro caso, escuchamos a Frank Lopardo cantar «Ah, dove, dove il cimento?».
Già di me,
Y a continuación viene aria más famosa de toda la ópera. La canta el personaje de Semiramide y la vamos a oír en la voz de una de las grandes sopranos que han cantado este rol con más éxito. Se trata de nada más y nada menos que Cecilia Bartoli, con el coro del Gran Teatro de la Fenice y la orquesta del mismo teatro. Dirige John Marin. Disfruten de esta cavatina.
Thank you.
Escuchamos a continuación el dúo del final del acto primero entre Semiramide y su hijo. El fantasma del rey Nino asesinado aparece ante la sorpresa y pavor de todos para advertir que algunos crímenes deben ser expiados. Total que Oro, el sacerdote supremo, le cuenta a Arsace cuál es su origen y quiénes son los culpables de la muerte de su padre. A pesar del dolor que siente, jura vengar esa muerte. Total que Arsace se encuentra con los asesinos en un lugar oscuro y cuando intenta matar a Assur, y ahora viene cuando hago el spoiler, finalmente acaba matando sin querer a Semiramide, su madre. ¿Qué sucede al final? Que es el hijo de Semiramide quien es declarado rey sucesor de Babilonia. Bueno, bien está lo que bien acaba, como digo siempre. Vamos a escuchar a Sur en este final de la ópera. Les recuerdo que es un bajo, la de Samuel Ramey, de los mejores, si no el mejor, bajo operístico. Y díganme, ¿a ustedes les parece que este final tan apoteósico se corresponde con el drama que se está viviendo en este momento final de la ópera? Pues yo diría que no. Bueno, pues esto es un poco lo que decían los espectadores de la segunda mitad del siglo XIX cuando escuchaban este tipo de ópera. Mucho ruido y pocas nueces. Muy bonito el canto y la línea melódica y mucha técnica en la voz, pero no se ajustaba a los sentimientos ni a la trama del drama. Bueno, pues nosotros volvemos la próxima semana, si Dios quiere, y si lo quieren ustedes. Aquí me encontrarán. ¡Agur, amigas y amigos!